debido a la hora ciertamente avanzada, voy a decirles de antemano que en esta noche vamos a tener una clase, confío, a fin de hacer uso de el amor, ser breves en el aspecto de tratar de ir al punto en lo que vamos a decir en esta noche. Hay dos cosas que quiero mencionarles en esta noche, todavía no tengo los bosquejos listos para darles. Lo otro es que el tema de esta noche, en cierta forma, no puedo usar la palabra me preocupa, pero sí debo decir que es demasiado fuerte. Algo muy interesante pasó en la clase en inglés, por eso es que en parte estamos tarde, en parte tenemos una media hora por lo menos de atraso en cuanto a la clase, se llevó más de media hora de lo que acostumbramos, la clase en inglés. La clase de esta noche, la lección de esta noche, llama, quizás pueda usar la palabra llama, insta a una especie de reevaluación. Una especie de, si ya hemos evaluado las cosas, volverlas a reevaluar. Espero, confío, creo que esta clase, y quizás me han oído decir esto anteriormente, esta clase, esta lección de esta noche, presenta ante nosotros un paso crucial. Estamos en un punto crucial actualmente. Si al Señor le place, repito, si al Señor le place abrir nuestro entendimiento a fin de poder captar lo que hay en esto, es probable que nuestra forma de actuar, proceder, pensar, nuestro concepto, también cambie considerablemente. De más está decir que la clase de esta noche no hubiéramos podido llegar a ella, no hubiéramos podido llegar a decir lo que vamos a decir en esta noche, a menos que de antemano ya hubo un fundamento. En otras palabras, hemos estado edificando, hemos estado, pudiéramos decir, escalando paso a paso para poder llegar en esta noche a este punto. Realmente, lo estoy presentando quizás como algo espectacular, como algo súper, y realmente es algo sumamente sencillo. No es nada complicado. Es el hecho de la vieja escuela. Ya hubiera estado bien o mal, pero la vieja escuela, los conceptos, pudiéramos llamarle los conceptos caseros religiosos que todos nosotros hemos tenido. Recuerdo, perdón, recuerdo aquella que en síntesis antes de yo venir al Señor, aquella que según la religión fue mi madrina. Recuerdo que ella me dijo en varias ocasiones, repito, yo no conocía nada, ¿no? Yo recuerdo que ella me dijo, mira, que gracias a mí, tú no eres judío. ¿Han oído alguna vez algo de esa índole? Entonces, no fue nada particular, ¿verdad? En otras palabras, no fue algo que se dio solamente en mi hogar, donde esa ignorancia reinaba, ¿verdad que no? Parece que la ignorancia, ¿no?, llenó el mundo. De nosotros, sin ir a un fundamento, nos llenaron completamente de conceptos que hubieran estado bien o mal. Nos llenaron de conceptos. Y hemos vivido toda una vida llenos de esos conceptos y fundamentados sobre esos conceptos. Y con esas clases de conceptos, muchos de ellos erróneos, hemos intentado sacar, en otras palabras, debatir cualquier punto que se nos diga, aunque hubiéramos estado en lo cierto o en lo erróneo. Solamente porque nos lo enseñaron. Lo aprendimos de mamá y papá, lo aprendimos de nuestros antepasados. Y eso, por supuesto, ha creado un gran problema para cada uno de nosotros. Bueno, el tópico de esta noche, si ustedes quieren comenzar, el tópico de esta noche tiene que ver con el origen del cristianismo. El origen del cristianismo. Por supuesto, cuando estoy usando el término cristianismo, lo estoy usando en estos momentos en la forma sana de la palabra, en la forma positiva de la palabra. Un ratito más tarde, según ampliamos un poco más la lección, hallarán que completamente hecho a un lado el término cristianismo. Pero ya que el cristianismo es algo que nosotros podemos identificar, por ejemplo, si le preguntan a uno, cuando uno va a llenar una aplicación, what's your faith? ¿Qué religión pertenece usted? Cristiano. Es lo que decimos, ¿no es cierto? Otros se atreven a decir hasta más, ¿no? Ponen una denominación dentro de la llamada fe cristiana. ¿Okay? Pero todo ello en base a ese término, cristianismo. Bueno, ¿de dónde salió el cristianismo? ¿Cuál es el origen del cristianismo? Hay algo que nosotros queremos comenzar a ver en esta mañana como primer punto, y el cual está basado en una pregunta. El primer punto está basado en una pregunta. Generalmente, repito, decimos el cristianismo. Muchos, al decir el cristianismo, se identifican como cristianos. Unos porque supuestamente ellos fueron bautizados, otros porque quizás tienen un religioso como miembro de la familia, aunque ellos realmente no son parte, ¿no? Otros meramente profesan, no son militantes. Pero en sí, no es más que un término, cristiano, cristianismo. La primera pregunta que yo tengo en esta noche es esta, como primer punto. ¿El Dios del pueblo o el pueblo de Dios? Ese es el primer punto que vamos a estar tratando en esta noche. ¿El Dios del pueblo o el pueblo de Dios? Para comenzar a elaborar un poquito en este punto, vamos a ir directamente a esta realidad, para saber cuál es cuál, para saber dónde encajamos, para saber dónde es que nosotros figuramos dentro de estas dos preguntas que se hacen, o dentro de esta pregunta compuesta de dos aspectos. ¿Cuál es verdadera de estas dos preguntas? ¿Cuál es la genuina? ¿Aquella que tiene que ver con el Dios del pueblo o el pueblo de Dios? Creo que para ir al punto debiéramos de decir que aquella religión que tiene un Dios, esa religión es falsa. Aquella religión que tiene un Dios, esa religión es falsa. Cuando un pueblo tiene un Dios, ese Dios ha sido hecho y formado por ese pueblo. Ese es un pueblo creado, ideado, creado, quiero decir, por los hombres. Voy a darles un ejemplo. Cuando Pablo estaba entre los efesios, ¿qué fue lo que, hablando él acerca de las bestias, cómo fue que él batalló contra las bestias? Hablábamos de eso esta mañana, creo. ¿Qué fue lo que ese pueblo, aquel platero llamado Demetrio, qué fue lo que él vociferiaba? Grande, ¿qué? Grande es Diana, la diosa de los efesios. La diosa de... Él hacía esas imágenes. Y eso eran los dioses, esa era la diosa, la patrona, pudiéramos llamarle,
de los Efesios. Y podemos ver que ellos reaccionaron, Demetrio, y aquellos del mismo giro reaccionaron, porque el negocio de ellos estaba a punto de irse a la quiebra. Ese es un pueblo que tenía un Dios. Ese es un Dios fabricado por el pueblo. Ahora, la otra parte de la pregunta es aquella de ¿o el pueblo de Dios? En el Salmo 100 se nos habla acerca de que nosotros somos, primeramente dice, nosotros no nos hicimos a nosotros mismos. Amén. Nosotros no nos hicimos a nosotros mismos. Pueblo suyo somos. No Él es Dios nuestro. Pueblo suyo somos. Somos pueblo de Dios. Pueblo suyo somos. Y ovejas de su prado. En otras palabras, nosotros fuimos creados por Dios. No el hombre creó a Dios. Dios creó al hombre. Por ahí es el punto de partida. Ahora bien, les dije desde el principio que queríamos avanzar. No creo que hemos llegado en la primera base. En Zacarías capítulo 14, aquí hallamos en forma de poder establecer de una vez y por todas esta pregunta, o establecer una respuesta para esta pregunta. El Dios del pueblo o el pueblo de Dios, estableciendo de que en verdad lo que tiene valor es cuando Dios tiene un pueblo, o sea, el pueblo se considera pueblo de Dios. Aquí en el versículo 9, dice así, y Jehová será rey sobre toda la tierra. En aquel día, Jehová será uno, y uno su nombre. Jehová será uno y uno su nombre. La diferencia está entre el pueblo de Dios y el Dios del pueblo, en que los pueblos que tienen Dios tienen un Dios para cada día del año, un Dios para cada hora del día, un Dios para cada minuto de la hora y para cada segundo del minuto. Un Dios para esto, un patrón para esto, un Dios para cada cosa. Un Dios para acostarse, un Dios para levantarse, un Dios para que lo cuide a uno mientras tanto. En otras palabras, un Dios para todo. Yo sé que no estoy hablándole a un pueblo ignorante. No está inconsciente de lo que estoy mencionando. Todos sabemos. Todos sabemos lo que estamos diciendo. Y no estamos solamente hablando acerca del trasfondo nuestro sin tener que mencionar nombres. Estamos hablando generalmente, a través de toda la faz de la tierra, donde quiera que sea, lo que haya sido el concepto ideológico de esa cultura, tenían toda clase de Dios. Un Dios para el día, un Dios para la noche. El Dios humano. Yo ascendí a lo alto de la pirámide, a la mera cúspide de la pirámide del Sol en México. A la mera punta. Allí, en ese pedregal, por así llamarle, allí se adoraba el Sol. Eso era símbolo de adoración. Había un Dios para todo. Pero aquí lo que nos está llamando la atención el Señor es que habrá un momento, habrá un día en el cual Dios será uno solo. Esa es la realidad de la fe de los genuinos creyentes, cuando Dios es uno solo. Y dice, cuando uno es su nombre. Vamos a rápidamente dirigirnos a Hechos Hechos capítulo 20, capítulo 11, versículo 26. Ampliando más este primer punto referente al el Dios del pueblo o el pueblo de Dios. Hechos capítulo 11. Fue aquí donde la iglesia fue establecida entre los gentiles, llamados gentiles. Fueron, predicaron el evangelio en Antioquía, recibieron al Señor, y allí surgió, allí se levantó una iglesia poderosa en el Señor. Y es interesante que aquí a estos creyentes, en el capítulo 11, y en el versículo, versículo 26, dice, y se congregaron allí todo un año con la iglesia, y enseñaron a muchas gentes, y a los discípulos. Noten, amados, no dice los discípulos se llamaron cristianos por primera vez en Antioquía. No dice que se llamaron, sino dice que se les llamó cristianos. El genuino, el cristiano genuino, no se autoestima por ser cristiano, sino que se gloría en el Señor, el cual está en sí. Si nos autogloriamos en ser cristianos, estamos gloriándonos en nosotros mismos. Somos cristianos. Somos diferente a ustedes. Pero eso no era, por así llamarle, el caballo de batalla de la iglesia primitiva. Ellos no se llamaban cristianos. A ellos déspotamente se les llamó cristianos. Se les llamó cristianos. Era más bien una especie de reproche. Y vamos a verlo aquí. Por favor, les pido que busquen en Primera de Pedro, en el capítulo 4. Primera de Pedro, capítulo 4. Permítanme, antes de pedirle que busquen en Primera de Pedro, queremos considerar, sin tener que buscar, para ampliar, el apóstol Pablo en Primera de Corintios, capítulo 1 y versículo 18, hablando de la cruz de Cristo, él dijo que esa cruz era locura para el mundo. La cruz era locura para el mundo. Decía, mas sin embargo, para nosotros los que creemos es poder de Dios. Así que aquí estamos viendo claramente de que el mundo ve el llamado cristianismo como locura. La cruz en cierta forma era símbolo del cristianismo. Toma tu cruz y sígueme. Y vemos que para el mundo que le era locura, a ellos le llamaron cristianos por primera vez en Antioquía. Ahora, vamos ahora pues a Primera de Pedro capítulo 4. Veamos aquí, por favor, en el versículo 14. Primera de Pedro 4, versículo 14. Les llamaron cristianos. Veamos, por favor, antes de leer el 14, veamos el 13 tan solo por un momento. Hablando del fuego de la prueba. Dice, si sois vituperiados, ¿por qué? Por el nombre de Cristo. No porque vosotros os llaméis cristianos, si sois vituperiados, por causa del nombre de Cristo. Aquel que era llamado cristiano estaba siendo vituperiado. Si sois vituperiados por el nombre de Cristo, sois bienaventurados, porque el glorioso Espíritu de Dios reposa sobre vosotros. Ciertamente de parte de ellos, Él es blasfemado, pero por vosotros es glorificado. El nombre de Cristo, repito, es un oprobio. Ser cristiano por causa de Cristo en esa vida no era una gloria, era un vituperio. En el versículo 16 de este mismo versículo, noten lo que dice aquí, Primera de Pedro, capítulo 4, versículo 16. Pero si alguno recibe, ¿qué? ¿Estímulo y gratificación como cristiano? Como cristiano. Ser cristiano, esa no fue la norma de la iglesia. La iglesia jamás tomó esa norma, esa postura de llamarse a sí mismo cristiano. Nosotros nos llamamos cristianos, pero la iglesia primitiva no se llamó cristiana a sí misma. Dice, si alguno padece como cristiano, no se avergüence, sino glorifique a Dios por ello. Ser llamado cristiano significaba que uno llegaba a ser como una diana. Uno era un blanco para que el vituperio cayera sobre nosotros. En Hechos capítulo 26, Hechos, en el capítulo 26, Pablo, el cual había sido llamado a causa del alboroto, a causa del problema que se había despertado contra él por parte de los religiosos, dice aquí en el capítulo 26 que estando él frente a Agripa, o delante de Agripa, dice aquí en el versículo 28, Hechos 26, versículo 28. Si podemos leer por un momento el versículo 27 para ver el trasfondo. Pablo le dice a Agripa, ¿crees, oh rey Agripa, a los profetas? Yo sé que crees. Ahí tenemos el caso de lo que pudiéramos llamarle un creyente bíblico. Uno puede creer las Escrituras, pero fíjense hasta qué punto puede llegar ese creyente que cree las Escrituras. Creer a los profetas era creer las Escrituras. Y Pablo daba testimonio de que Agripa creía en las Escrituras. Pero noten cuál fue la reacción de Agripa. Noten cómo él consideraba a Cristo. Entonces Agripa dijo a Pablo, por poco me persuades. ¿Hacer qué cosa? Eso no es lo que Pablo le estaba hablando. El cristianismo, ser de Cristo no es el cristianismo. Ser de Cristo no significa formar parte de un club exclusivo, de una religión. El cristianismo, no, el genuino cristianismo, quiero decir, Cristo no es una religión. El cristianismo es una religión. El cristianismo se enseña como una reunión en las escuelas, en universidades. Se enseña como una religión más entre las otras. Pero jamás Cristo le dijo a sus discípulos, desde ahora llevaréis el sello de mi nombre, o en otras palabras, desde ahora os llamaréis cristianos. Aquí Agripa estaba diciendo, por poco me persuades a ser cristiano. Lo que Agripa estaba diciendo en otras palabras es, lo que estás tratando tú de hacer es de proselitar. Estás tratando de ganar convertidos. Eso es lo que usualmente se hace por medio del cristianismo. El cristianismo es ganar a otros para el cristianismo, no ganar a otros para Cristo. No queremos, ¿no verdad?, sobreabundar en esto, es un tema bastante delicado, pero aquellos que saben lo que estoy diciendo, lo único que podemos hacer es aprender de ello. No, Pablo no estaba tratando de proselitar, Pablo no estaba tratando de convencer a nadie, Pablo no estaba tratando de persuadir a Agripa para que él fuera cristiano. Pablo en tantas palabras lo que le estaba diciendo era: Agripa, tú puedes creer las Escrituras, pero te hace falta algo más. Te hace falta nacer de nuevo. Aquí Pablo le estaba hablando acerca de cuando se le apareció la luz. Pablo vivió el alumbramiento. El alumbramiento. Pablo vio por primera vez la luz del nuevo día. Pablo nació de nuevo. Pablo le estaba dando testimonio a Agripa de cómo él había nacido de nuevo. No de cómo él se había convertido a la secta llamada cristianismo, según otras sectas. Ese es el problema. Que hoy en día, nosotros no entendemos, cuando digo nosotros generalmente hablando, no se entiende que el cristianismo no es una religión. El genuino, si vamos a usar el término cristianismo, es por medio de del nuevo nacimiento. Dejemos todo eso ahí. Segundo punto que queremos tratar en esta noche. Segundo, es acerca de la familia de Dios. O sea, la familia de la fe. Ya hemos tratado acerca de estos dos subpuntos que vamos a mencionar en esta noche. El primero de estos subpuntos tiene que ver con las ramas naturales. Recuerdan que ya hablamos de eso en Romanos capítulo 11. Pero yo les voy a pedir por favor en esta noche que busquen conmigo en Romanos capítulo 9, las ramas naturales, hablando acerca de la familia de Dios. Romanos 9. Solamente quiero leer dos versículos de este pasaje en relación con las ramas naturales. Esos son los versículos 4 y 5. Romanos 9, versículos 4 y 5. Hablando acerca de los israelitas, Pablo decía de la siguiente manera: de los cuales, nuevamente, de los israelitas, de los cuales, y por favor, les suplico encarecidamente, subrayen, hagan algo con esa palabrita siguiente, de los cuales son, versículo 4, esa palabrita, son, lo cual tiene que ver con pertenencia, posesión, de los cuales son, ¿qué cosa? Ellos son los poseedores, de los cuales son la adopción, la gloria, el pacto, la promulgación de la ley, el culto y las promesas. También, de los cuales son, ¿qué? Los patriarcas, de los cuales, según la carne, vino Cristo. Pasemos por un momento a Efesios capítulo 2. El segundo subpunto es aquel de las ramas silvestre o el olivo silvestre. Cuando habla de el olivo silvestre, ¿a quién se refiere? A los gentiles. Repito, Efesios capítulo 2, veamos aquí por favor. Efesios 2, leamos versículos del 11 al 13. Efesios 2, versículos del 11 al 13. Noten cómo comienza diciendo, hablándole a los gentiles: por tanto, acordaos, oh que el Señor nunca, pero que nunca, nos permita tener mala memoria. Quiero decir, que el Señor jamás nos permita que olvidemos esto que vamos a mencionar ahora. Por tanto, acordaos de que en otro tiempo, se entiende, antes de vosotros venir a Cristo, oh ramas silvestres, vosotros, los gentiles, en cuanto a la carne, erais llamados incircuncisión por la llamada circuncisión hecha con mano en la carne. O en otras palabras, éramos llamados gentiles por los judíos. Verso 12. En aquel tiempo, se entiende, en otro tiempo, se entiende antes de haber venido a Cristo, en aquel tiempo, estabais, ¿cómo? A esa palabrita también quiero que me la subrayen, por favor, o que la tengan en mente. Sin, la palabra con pertenece a lo que leímos Romanos capítulo 9, versículo 4, de los cuales son. Ellos eran los poseedores. A ellos, a la familia de Dios, Dios les dio estas riquezas. ¿Y cómo estábamos nosotros? Desprovistos de ellas, hasta que Cristo vino a nuestras vidas. ¿Pero qué dice? En otro tiempo estábamos sin. ¿Pero qué implica? En otro tiempo estábamos sin, pero ahora, de la misma forma que fueron de esa nación, ahora de igual forma también son nuestras. Veamos una vez más aquí en Efesios 2, versículo 11. Perdón, versículo 12. En aquel tiempo estabais sin Cristo, alejados de la ciudadanía de Israel y ajenos a los pactos de la promesa, sin esperanza y sin Dios en el mundo. Todo aquello que tenía el pueblo de Israel, las ramas naturales, todo eso es exactamente lo que nosotros carecíamos antes de venir a Cristo. Verso 13. Pero ahora en Cristo Jesús, vosotros que en otro tiempo estabais lejos o sin estas cosas, habéis sido hechos cercanos o habéis llamado a participar por la sangre. ¿Qué somos como pueblo de Dios? Cuando decimos el cristianismo, ¿dónde tiene su origen el cristianismo? El llamado cristianismo. ¿Dónde tiene su origen? ¿Es algo neto? ¿Es algo personal? ¿Es una identidad completamente privada, o una entidad más bien completamente privada, apartada de todo lo demás, de todo lo existente? ¿O el cristianismo tiene sus raíces en el judaísmo? Pregunto. Y cuando yo digo, y vamos a ver, porque este es el tercer punto que vamos a tratar ahora. El tercero es el siguiente. El judaísmo, origen de la fe, el judaísmo, origen de la fe cristiana. Esta declaración requiere cierta explicación, la cual confío que hacia el final podremos expresar con más claridad. Pero por el momento, queremos considerar esto, que el cristianismo no comenzó 2000 años atrás, así nomás. El cristianismo tiene sus raíces, tiene su trasfondo, tiene su origen en el judaísmo. Pregunto, ¿vino Cristo a cambiar el judaísmo o a salvar al judaísmo? ¿No dijo él, yo he venido a las ovejas perdidas de la casa de Israel? Él no vino a destruir, él vino a salvar. Yo sé que en estos momentos meramente estoy preparando, ¿no? Estoy citando para poder, hermanos, meramente hacer una cosa, establecer contacto con nuestras raíces. Uno de los problemas del judaísmo, del cristianismo, sin duda alguna, es que no tiene base, no tiene fundamento, no tiene sobre qué apoyarse. El problema del cristianismo es que procede de un paganismo sin raíces fundamentales, las cuales se hallan en el judaísmo. El cristianismo, ustedes debieran de visitar otros países, y digo otros países, algunos de nosotros venimos de esos mismos países que quiero decir, debieran de visitar, donde a las mismas puertas del templo, entre comillas, cristiano, se están haciendo sacrificios paganos. Y yo he sido testigo de ello. Donde la jerarquía no hace ni el más mínimo intento en hacer, en enseñar, porque eso afecta los intereses de la nación, diciendo que, en síntesis, eso tiene que ver con la idiosincrasia de ese pueblo. Afecta los intereses humanos. Y por ahí, ¿para qué decir? Un cristianismo sin base, un cristianismo sin las cosas que ese pueblo de Israel, que a ese pueblo de Israel les fue concedida. Imagínense qué es esa clase de cristianismo. Ahora bien, vamos a ir por lo menos a un versículo. Esta noche, es más, voy a citarle varios versículos después de esto, pero meramente para que los escriban, no para agudizar, no para concentrarnos más en este tema. Tercer punto que estamos tratando es el judaísmo, origen o trasfondo, si quieren llamarle trasfondo, de la fe cristiana. Mateo, capítulo 1. Decimos Cristo es la cabeza de la iglesia. Y decimos, bien, Cristo es la cabeza de la iglesia. Y decimos, bien. Pero al mismo tiempo, ¿quién era Cristo para el pueblo judío, para el pueblo hebreo? ¿Quién era Cristo? Aquí en el primer capítulo y el versículo 1 de Mateo, vemos tan solo en este versículo los dos aspectos que representaban estos dos hombres, Abraham y David, para con ese pueblo hebreo. Dice, libro de la genealogía de Jesucristo, hijo de David, hijo de Abraham. Si fueran tan amables y lo tomáramos a la inversa, para poder verlo en el debido orden, vamos a tomar primeramente a Abraham, puesto que fue aquel que presidió a David. Abraham. ¿Quién fue Abraham? ¿No fue conocido como el padre de la fe? Para aquellos que ya estudiaron el Pentateuco, etcétera. Saben que lo que pudimos ver en ello es que en Abraham el Señor comenzó el nacimiento de esa nación llamada el pueblo hebreo, la nación judía, en Abraham. Así que Cristo, que es hijo de Abraham o simiente de Abraham, en él, en Cristo, a través de la vida de Abraham, nació la nación judía. Hebrea, el pueblo judío. Nació. La nación nació por medio de Cristo, o en Cristo, a través de la vida de Abraham, nació la nación hebrea. Segundo, ¿por qué esa característica? ¿Por qué el aquello de David? ¿Por qué? ¿Qué figura David en cuanto a la genealogía de Jesucristo en una forma tan vívida, tan exacta, como la vemos aquí? Sabemos que David fue el segundo rey de Israel. Segundo. Pero el primero, y no queremos ignorar el primero, ¿se entiende? Saúl. No queremos ignorarlo. Pero recuerdan que Saúl fue un rey escogido por los hombres. David fue un rey escogido por Dios. El Señor dijo, he hallado a un varón, el cual hará conforme a mi corazón. Así que vemos en David el aspecto del reino. En Abraham vemos el nacimiento del pueblo, y en David vemos el establecimiento de ese pueblo como un pueblo reinante, como un gobierno dirigido por Dios. En Cristo, decimos, y este es el punto, el judaísmo, origen de la fe cristiana. Ahora, ¿cuál era el origen del judaísmo? Vamos a un paso más allá. Cristo es el origen del judaísmo. En Él nació la nación hebrea. Y en Él se estableció el reino israelita. En Él, en Cristo. Nosotros, que hemos sido añadidos a esa nación israelita, formamos parte exacta, y aquí viene ahora bien, formamos parte del mismo pueblo, de la misma fe que el pueblo judío. Ahora, aquí viene la explicación. Previo a esta lección de esta noche, estuvimos hablando acerca de que en Cristo ni hay judío ni hay gentil. Así que cuando decimos que en Cristo, perdón, en el judaísmo se halla el origen o el trasfondo del cristianismo, quiero decir con eso, yo pregunto, quiero decir con ello que el judaísmo es en sí la raíz, se entiende el judaísmo de la Palestina, del Medio Oriente. Quiere decir que esa nación, lo que es en sí como nación, es la raíz o el trasfondo del cristianismo. No. No es eso lo que estamos tratando de hablar en esta noche. No estamos hablando acerca del cristianismo, el cual tiene su origen en el Israel nacionalista, o la nación de Israel. No tiene nada que ver con eso. Sino que está hablándonos acerca de la fe del judaísmo, lo mismo que la fe del cristianismo. Es exactamente igual. No hemos sido llamados a una esperanza distinta a la esperanza que tuvo Abraham, a la esperanza que tuvo David, a la esperanza que tuvieron todos los patriarcas. Hemos sido llamados a ser una casa, una familia de Dios. Esa es la primera lección que tuvimos aquella noche cuando hablamos del primer triángulo. Perspectiva, plan y propósito. Eso es lo que estamos tratando respecto al plan. Que Dios no tiene dos casas, sino una casa, un pueblo, una familia. Pero que la gloria habría de ampliar, habría de llenar aún más esa casa. La gloria postrera, el estado postrero de esa casa, habría de ser mayor que la primera. Es lo que estamos tratando en esta noche. Les dije que iba a mencionarles a ustedes otro versículo. Si ustedes quieren, por favor, solamente tomen estos versículos, si así gustan, para así concluir. En Lucas 3:23, hablando una vez más acerca de la genealogía de Cristo, menciona acerca de José y dice: según se creía, hijo de José, según se creía, de allí provino, según se creía, la fe de los judíos, de allí provino aquel que es la cabeza nuestra, Cristo Jesús. Según se creía, no, él no vino de José. Él no era hijo de José, por el contrario. En José estaba la simiente. Y como creyente, en cierta forma, aquel que supuestamente era hijo, era todo lo opuesto realmente, era padre de José. Por eso dice, según se creía. Era Cristo viniendo en la carne de José, en la vida de José, en la vida de los patriarcas, aún en nuestra vida. En Lucas 2:21 se nos habla acerca de la circuncisión de Cristo. En relación con ese pasaje, dice en Colosenses capítulo 2, versículo 13, creo que es, si mal no recuerdo, que nosotros hemos sido circuncidados en la circuncisión de Cristo. Circuncidados con la circuncisión de Cristo. Colosenses 2, 13, repito, si mal no recuerdo. 12 o 13, no recuerdo. Dice, somos llamados a participar de un trasfondo. Somos creyentes. Sí, pero con un trasfondo. Nuestra fe tiene raíz, nuestra fe tiene sustancia, tiene base, tiene fundamento. Y esa fe no está en una denominación que nació ayer o antier. Es aquella que le fue encomendada, que le fue dada al pueblo, a las ramas naturales, las cuales fueron antes de nosotros. Pero llegaremos a ello. Algo más que quizás querrán tener es acerca de las festividades. En Lucas 2, versículos 41 y 42, acerca de la fiesta de la Pascua. Lucas 2, versículos 41 y 42, la fiesta de la Pascua. La cabeza nuestra participaba, celebraba la fiesta de la Pascua. Nosotros también la celebramos, pero en una forma distinta. Por supuesto, a veces me pregunto si hemos establecido nuestras propias ideas, nuestros propios conceptos. Pero llegaremos a eso. Costumbres. Costumbres, Lucas 4, versículo 16. Lucas 4, versículo 16. ¿Qué menciona acerca de ello? La asistencia al templo o a la sinagoga. Él asistió a la sinagoga según era su costumbre. ¿No fue lo que el Señor le dio al pueblo? El hecho de santificar el día, el hecho de apartar el día, él también participó de ello. Ahora, habiendo dicho todo esto, y habiendo nuestra propia cabeza, que es tanto raíz y fundamento del judaísmo como también del llamado cristianismo, él dio una palabra de precaución, la cual sí queremos leer. En Mateo, capítulo 15. Mateo, capítulo 15. Esta palabra necesita ser oída y atendida por todos. Mateo capítulo 15, versículo 3, respecto a que le preguntaban al Señor, ¿por qué tus discípulos al comer no se lavan las manos? Era parte del rito de la purificación, parte del rito de los lavados, de los lavamientos. Y dice aquí en el versículo 3, respondiendo él les dijo, y era no hablando acerca del rito del lavado, ni mucho menos. Ahora, específicamente, el Señor les hacía una pregunta, la cual él generalizaba en todos los conceptos del judaísmo. Repito, él generalizaba con esa pregunta todos los conceptos del judaísmo. ¿Por qué también vosotros quebrantáis el mandamiento de Dios? O sea, todo aquello que a vosotros os ha sido dado, todo aquello que es vuestro, todo lo que leímos en Romanos capítulo 9, versículos 4 y 5. ¿Por qué es que todo esto que es vuestro, que os ha sido dado a vosotros, por qué vosotros lo quebrantáis? Con una cosa, por vuestras tradiciones. ¿Qué queremos decir con eso? Oh, aquí es donde viene la palabra de precaución. Todas esas cosas le fueron dadas al pueblo, llamémosle al judaísmo. Al final voy a hacer una aclaración y una corrección, pero eso va a ser al final de todo. Pero mantenemos este estándar, mantenemos este orden, el cristianismo y el judaísmo. Y decimos que el judaísmo es la base o el fundamento, el trasfondo del cristianismo. También decimos que el cristianismo, lamentablemente, no se ha identificado, no ha hallado su lugar, ¿no?, en el judaísmo, sino que por el contrario, ha establecido sus propias normas con una mente pagana, con un concepto completamente erróneo de la santa palabra y de la voluntad divina, ha querido establecer sus propias fiestas, sus propios conceptos religiosos. ¿Por qué creen ustedes que el cristianismo es tal piedra de tropiezo para los judíos? Piensen acerca de eso. Piensen. ¿Por qué? Porque no tiene prácticamente base. No. Muchas de las cosas que se practican son antibíblicas dentro del llamado cristianismo. Para aquellos que conocen en verdad, digamos, la materia, aquellos que conocen lo que les fue dado, cuando se encuentran practicando semejantes cosas, otros, ¿cómo le van a hablar del Señor? ¿Cómo van a prestar ellos oídos a tales cosas? Por el contrario, sáfenle el cuerpo. ¿Son heréticos? Entonces, ¿qué? Vamos a esto. Todo le fue dado al judaísmo, a las ramas naturales. Nosotros hemos sido injertados. Pero, ¿qué sucede? A pesar de habérsele dado todo a ellos, el Señor les previene, les dice, o más bien los exhorta, y les dice, ¿por qué vosotros, habiéndolo recibido todo, por qué vosotros lo quebrantáis? ¿O lo hacéis menos que nada? ¿Por qué lo desecháis? ¿Por qué lo abolís? Por medio de vuestras tradiciones. ¿Por qué? ¿Por qué lo hacéis? Entonces, ¿podemos tenerlo todo y considerarlo menos que nada en el momento que lo mal empleamos? Y es lo que el Señor le quería decir a ellos. Ahora, vamos, antes que termine esta cinta, bien rápido, al último versículo que quiero leer con ustedes en esta noche. Y este es aquel de la aclaración en todo el concepto de la palabra. Gálatas, capítulo 6. ¿Qué hemos venido diciendo en esta noche respecto a el origen espiritual del cristianismo? Hemos hablado, hemos dicho, entre otras cosas, de que aún el trasfondo, el origen del cristianismo, lo es el judaísmo. ¿Qué hemos querido decir? ¿Qué es el judaísmo, repito, del Medio Oriente? Insisto y persisto, no es lo que hemos querido decir. Porque ya habíamos dicho anteriormente que en Cristo ni hay judío ni hay gentil. No puede haber. En Cristo no puede haber ni una cosa ni la otra. Pero cuando hablamos de el judaísmo, que es el término más común, estamos hablando acerca de aquello que así que fueron llamados a ser los creyentes antiguos testamentarios. No eran judíos. Judíos por causa de Judea. Pero ellos en sí, supuestamente, eran israelitas. Israelitas. ¿Y qué sucede? ¿Cuándo surgió? Escuchen cuidadosamente ahora. ¿Cuándo fue que surgió, nació, tuvo origen ese término Israel? por primera vez en la Biblia. ¿Cuándo fue? Cuando Jacob, el engañador, el suplantador, él tuvo un encuentro con el Señor y se rindió al Señor. Y allí su nombre fue cambiado. Su nombre fue cambiado. Y reconoció en ese lugar que allí estaba Dios y que esa era casa de Dios. Su nombre fue cambiado desde entonces de aquello de ser engañador a ser príncipe con Dios, Israel. Nosotros le llamamos israelita. Su nombre fue llamado, él, el padre de las 12 tribus. De ahí surgió la familia de la fe. No por causa de Jacob, sino por causa de Israel. No eran jacobitas, eran israelitas. Jacobitas vendrían a haber sido aquellos de igual naturaleza. Engañadores todos. Pero el cambio que hubo en la vida de Jacob es exactamente el mismo equivalente que el mismo cambio que hemos tenido nosotros cuando Cristo vino a nuestras vidas. Fue Dios quien le puso nombre. ¿Qué se entiende por la palabra nombre? Nombre. Naturaleza, carácter. Jacob fue cambiada su naturaleza y su carácter. Igual nos ha pasado a nosotros por venir a Cristo. El último versículo que quiero leer antes que termine este tape, capítulo 6 de Gálatas, versículo 17. Perdón, versículo 14. Pero lejos esté de mí gloriarme sino en la cruz de nuestro Señor Jesucristo, por quien el mundo me es crucificado a mí y yo al mundo. Porque en Cristo ni la circuncisión vale nada, ni la incircuncisión, sino ¿qué cosa? Una nueva creación. Eso es lo que estamos tratando. De que nosotros como creyentes tenemos nuestro trasfondo en el judaísmo, pero no en el judaísmo, sino en la próxima palabra, versículo 16. Y a todos los que anden conforme a esta regla, paz y misericordia sea a ellos, y ahora, y al Israel de Dios. No al Israel de la Palestina, sino al Israel de Dios, el cual no es judaísmo, el cual no es cristianismo, sino el cual es la nueva creación, tanto para judíos como para cristianos, llamados cristianos, creyentes. Una nueva creación, en la cual ni hay judíos, ni hay cristianos desde el punto de vista tradicionalista, sino una nueva creación. Es ese Cristo